Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba evaescal y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Malditos Viajes. Hoy os vamos a contar, con todo lujo de detalles, nuestra experiencia como granjeras y todo lo que aprendimos de nuestro voluntariado con animales. Yo soy Geraldine y al otro lado de la línea, Eva. ¿Qué tal, Eva?
¡Hola! ¡Muy bien!
¿Con ganas de contarnos cosas?
Pues sí, porque esto es algo que siempre nos preguntan mucho cuando decimos que hemos ido a una granja. Es como, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué hacéis allí? Así que yo creo que puede ser muy divertido compartir todo esto. ¿Y tú qué tal estás?
Pues yo muy bien también, la verdad. Con muchas ganas de contar, ¿no? Y de empezar a que esto dé dinerito para dejar de trabajar y dedicarme 100% al podcast.
Creo que todavía queda mucho para eso.
No, hombre, era broma. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, como ya adelantamos en el episodio anterior, que por favor, si estás aquí y no lo has escuchado, ¿qué estás haciendo? Corre al cero y empieza. Pues por dónde hay que empezar. Contamos que a través de la plataforma Workaway hicimos un voluntariado el año pasado en una granja en Francia. Pues bien, ha llegado la hora de que os contemos exactamente cómo fue esa experiencia, cómo fue nuestra vida de granjeras, las cosas que hacíamos y todo sobre los animales. Básicamente, cómo sobrevivimos un mes entero allí. Empezaremos contando cuál fue nuestra primera impresión al llegar a la granja. Nosotras decidimos coger el coche de Eva y recorrernos pues unos 1.200 kilómetros desde Madrid hasta la granja, que estaba en un pueblecito llamado Confolens, justo pues por la mitad de Francia. Nada más llegar al pueblo y buscando cuál era la granja, cuál era nuestra granja, lo subimos rápidamente porque vimos a un montón de cabras como encima de una colina mirándonos fijamente. Ahí lo tuvimos bastante claro.
Tenía que ser ahí.
Sí. Y bueno, nada más entrar, como era bastante tarde y nos estaban esperando para cenar, me acuerdo, la granjera nos enseñó pues la que iba a ser nuestra casa, que le llamaban el gîte. Que gîte, para quien no lo sepa, en francés, bueno, es una palabra francesa, que significa la casa más pequeñita que está al lado de la tuya, o algo así, ya no me acuerdo. Y bueno, la verdad es que estaba bastante bien, porque era una casita pequeña, teníamos cocina, teníamos de todo, mucho mejor de lo que me esperaba.
La verdad es que estuvimos muy a gusto.
Teníamos intimidad, o sea, muy guay. Y bueno, nada más instalarnos, nos presentó a todos los animales que tenía, que eran como 20. O sea, dicho así suena como que había una fila de animales, ¿no? Y te iba diciendo, pues este es Lance y este es Poppy. Pero no, pero casi, o sea. Y bueno, y también nos presentó a su hija, que solo vivían en esa granja, la granjera, la señora, que era británica, y su hija. La cosa es que acabamos con la cabeza como un bombo, Eva y yo, pues esa noche, intentando hacer una lista de cómo se llamaban todos los animales para aprendernos los nombres. Tanto así que Eva terminaba confundiendo el nombre de la hija de la granjera con el del perro, o sea, un despropósito.
Menos mal que me paraste a tiempo y no llegué a decírselo a ella. Sí. Porque qué vergüenza.
Como veis, ese fue el comienzo. Ay, bueno, perdonad, que Eva está preocupada con que algún fan se meta a buscar la granja en Confolens, vaya hasta allí y les cuente a la granjera y a su hija que estamos hablando de ellas. Así que desde ahora hemos decidido que no vamos a volver a mencionar los nombres de Luis y Abby, para que quede claro. Porque luego Eva lo pasa mal.
¡Qué tonta eres! Nos van a poner una denuncia.
No, hombre, solo decimos cosas buenas.
Ahora iremos contando. Bueno, la primera impresión fue positiva, tanto de la casa como de todas las instalaciones. Y bueno, hay que aclarar que realmente no es una granja comercial. O sea, la mujer no saca ningún rendimiento económico de los animales, ni vende los productos, ni nada. O sea, sencillamente es una mujer que ha decidido tener, pues en vez de un perro o un gato, pues dos caballos, un pony, 11 cabras, dos ovejas, 7 conejos, 7 perros y dos gatos como mascotas.
O sea, los has contado, ¿verdad?
Me lo he apuntado para decirlo muy rápido. Sí. Y claro, por eso puso su perfil en Workaway para buscar ayuda, porque realmente si lo tuviese que hacer ella sola, que alguna vez nos lo contó en periodos así de vacaciones o de Navidad, se tiraba pues, no me acuerdo cuánto nos decía, 10 horas.
Sí, prácticamente todo el día.
Claro. Así que bueno, ¿cuál era nuestra rutina en la granja? Nosotras trabajábamos 5 o 6 horas al día, 6 días a la semana. Teníamos un día libre, que ya contamos en el episodio 1... más o menos que hacíamos, y en el día trabajábamos de 8 a 12 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde, más o menos. Entonces, el primer día que llegamos allí, la mujer nos contó que tenía como hechos 3 itinerarios con diversas tareas para que fuésemos rotando. Así cada día no hacíamos lo mismo y aparte teníamos como las tareas escritas para no perdernos nada y tener muy claro qué había que hacer en cada momento. Así que os voy a contar más o menos cómo era nuestra rutina, ¿vale?
Todo parecido con la realidad. Es pura coincidencia porque al final...
Ahora iremos comentando. Bien, la primera tarea de la mañana, ¿vale? Después de desayunar. Una se iba a dar de comer a los gatos, mientras la otra abría la puerta de los establos de todos los animales para comprobar que estuviesen bien, que no hubiese pasado nada.
Que siguieran vivos.
Bueno, es que hubo una vez que un conejo murió, pero bueno, de eso hablaremos más, hablaremos más tarde. Entonces... eso, una se iba a comprobar que todos estuviesen bien y a medio preparar la comida de las cabras. Cuando terminábamos, nos íbamos a limpiar los establos, que era como la tarea de peso de la mañana. Y una vez que estaban limpios, nos íbamos a buscar a los caballos al campo, porque dormían al aire libre, para recogerlos y meterlos dentro de los establos para que no pasaran calor durante el día. Después, una preparaba la comida de los caballos, mientras la otra sacaba las cabras al campo y les preparaba el desayuno en diferentes cubos. Cuando ambas terminábamos, una se ponía a rellenar los sacos de heno de las cabras y la otra a limpiar los establos de las cabras. Y ya para terminar, la última media horita, nos dedicábamos a hacer tareas diversas, como cambiar los cubos de agua, reconstruir el refugio de las ovejas... o nuestra querida tarea de jardinería, porque la mujer tenía un huerto y nos obligaba a regar, a recoger y sobre todo a quitar malas hierbas, que era un rollo. Luego comíamos y teníamos tiempo libre y por la tarde, más o menos a las 6:30, 7, teníamos que preparar a los animales para que se fueran a dormir. Entonces sacábamos a los caballos de los establos, les cepillábamos, les poníamos antimosquitos y demás y les sacábamos al campo y bueno, y ahí sí que limpiábamos el establo del otro caballo, del pony, para no hacerlo todo por la mañana. O sea, imaginaos el día que por itinerario te tocaba limpiar un establo por la mañana y otro por la tarde. O sea, era para morirse. Y luego ya pues meter a las cabras y demás. Y luego la otra parte, normalmente éramos 3 voluntarios. El tercer itinerario, que no lo he mencionado, asistía a las otras 2 personas que trabajaban y se dedicaba a los conejos, a sacarles al jardincito para que estuviesen libres y a darles de comer.
A vivir la buena vida, dilo claro.
Ese era el mejor itinerario.
Totalmente. Y bueno, veo que Eva ha hecho un gran trabajo de...
de memoria.
De remember, de memoria. O sea, hace un año ya y lo sigue teniendo tan claro como el último día que salimos de la granja.
Hay traumas que no se olvidan.
Y bueno, pero se te ha olvidado qué hacíamos en nuestro tiempo libre. Porque claro, nosotras llegamos, vimos que íbamos a trabajar al día como 6 horas y dijimos, oye... pues quedan muchas, 18 horas libres para hacer lo que queramos. Entonces, los primeros días decidimos hacernos un horario que pegamos en la tele, porque la tele nunca la vimos.
Súper motivadas.
Y nada, escribimos en un papelito el horario y tenía cosas como dijimos, ¿qué nos apetecería hacer? ¿Qué puedes hacer en una granja? Pues decidimos aprender a meditar y aprender a hacer twerking. 2 cosas que van muy de la mano. Entonces nuestro horario era pues de 8 a 12 trabajo, de 12 y cuarto a 12 y media twerking, y de 12:30 a 1, meditación. O sea, ya os podéis imaginar lo que salí de ahí.
Realmente el horario lo cumplimos, yo creo que 3 días. Porque luego todo el tiempo libre se convirtió en tiempo de siesta. Porque estábamos tan cansadas que era lo único que nos apetecía hacer.
Justo, es que lo necesitábamos. O sea, puede parecer que no, pero como veis las condiciones eran duras. O sea, solo 2 chicas fuertes y valientes como nosotras podían haber sobrevivido. Tanto es así que yo, por ejemplo, desde el primer día y luego todos y cada uno de los días que me desperté en esa granja, yo dormía en la litera de abajo y Eva en la de arriba. Yo, nada más despertarme, le preguntaba a Eva si ese era el día en el que nos íbamos a ir y volver a casa.
Hasta que llegó el último día y ahí sí que te dio penita irte.
Hombre, después de un mes.
Pues sí. Bueno, vamos a compartir ahora un poquito qué aprendimos y qué nos llevamos de la granja. En 3 apartados, ¿vale? Os vamos a hablar de los establos, de la alimentación y del comportamiento de los animales. Me toca a mí hablar de los establos y aquí quiero avisar que justo a mí me toca hablar de un tema un poco escatológico. Voy a hablar mucho de mierda, así que si hay alguien comiendo mientras escucha este podcast, es mejor que lo dejes para otro momento.
La comida, no el podcast, obviamente.
Prioridades. Bueno, pues por si a alguien alguna vez le viene bien saber cómo se limpia el establo de un caballo, pues aquí os lo voy a contar. Voy a intentar ser breve y, por favor, si hay alguien que tenga caballos y que haya limpiado establos y vea que decimos alguna cosa muy extraña, disculpadnos, que somos dos chicas de ciudad y era nuestra primera experiencia. Vale, lo primero que haces cuando te toca limpiar un establo es llegar, abrir la puerta y rezar para que el caballo no se haya meado mucho o, si lo ha hecho, que haya sido en la misma zona del establo. El segundo paso es cagarte en todo cuando ves que el caballo ha hecho lo que ha querido o que ha comido mucha hierba y ha tenido cagalera ese día. No, lo primero de verdad es quitar las boñigas, ¿vale? Y sacarlas con una carretilla. Y después tienes que separar la paja limpia de la paja húmeda. Para eso, con tu rastrillito y tu manita, con un guante, por supuesto, ibas cogiendo como slices en inglés, en español. Le he buscado la traducción y es como lonchas.
Rebanadas.
Rebanadas. No. Suena fatal. Cogías rebanadas de paja y les dabas la vuelta y entonces, si estaban húmedas, no valían, las desechabas y si estaban limpias, las tirabas a una esquina e ibas formando cuatro montañas de paja limpia. Y una vez que quedaba todo el suelo descubierto del establo, veías si, por desgracia, había calado parte del pis en el suelo, que entonces había que echar un poquito de polvo y frotar para que no saliesen humedades. Una vez que ya estaba todo el establo limpio, tirabas la paja de las cuatro montañas y la volvías a reacomodar. Aquí esto era complicado, porque había que colocar la paja de manera que quedase mullidita para el caballo, pero no muy compacta ni muy densa, porque uno, gastabas mucha paja, y segundo, al día siguiente era más paja que limpiar. Así que bueno, la verdad es que nunca conseguíamos encontrar el punto, y de hecho la granjera venía a comprobar que lo habíamos hecho bien y le daba con un rastrillo, en plan, unos buenos golpes, y cuando el rastrillo golpeaba el suelo de fondo, nos miraba fatal, nos echaba la bronca. Y bueno, evidentemente, como has sacado paja sucia, tienes que meter la misma paja limpia, ¿no? La misma proporción. Que aquí, por cierto, Gerald, no sé si a ti te pasaba, pero yo a veces sacaba tres carretillas de paja sucia y tenía que meter como la proporción de seis. Eso era un pozo sin fondo de paja.
Totalmente, o sea, ese era uno de los grandes misterios de la granja y del granjero, porque yo creo que eso le tiene que pasar a todo el mundo.
Y bueno, todo este proceso que os he contado, ¿cuánto creéis que se tarda en hacer? Porque nosotros cuando llegamos vimos a la granjera que lo hacía como en unos 25 minutos y dijimos, oye, pues no es tan difícil, ¿no? ¿Cuánto tardamos, Gerard, nuestra primera vez?
A ver, yo creo que mi primera vez tardé una hora y media, ¿no? Hora y 40 minutos.
Efectivamente, o sea, una barbaridad.
A ver, yo recuerdo que Luis se flipaba, la granjera, perdón, y nos decía que ella hacía el mocking out en 20 minutos, pero yo eso es algo que no lo vi, así que yo no termino de creérmelo. ¿En 20 minutos?
El primer día que nos lo hizo de práctica.
Pero yo creo que lo hizo por encima, ¿no? No sé, yo sigo sin confiar.
La verdad es que nuestra media fue como una hora y media, y al final del voluntariado, como mucho, bajamos a 50 minutos.
Y ya me parecía mucho.
O sea, es que era terrible.
Era lo peor. Pero bueno, también había debate, me acuerdo, sobre todo al principio, a la hora de elegir qué establo limpiaba cada una. No sé si te acuerdas, Eva.
Es que también ahí podías tardar más o menos, dependiendo del caballo.
Es que es eso, teníamos dos caballos y la verdad es que eran súper diferentes. Uno se llamaba Rosie y el otro era Freddy. Y uno era, pues, se movía más, el otro menos, yo qué sé. Tenían diferencias. Así que hasta que nos acostumbramos a cada uno, pues hubo una lucha cada mañana. Al final yo recuerdo que nos poníamos música y al ritmo de Lola Bunny eso quedaba como los chorros del oro, daba igual el caballo que nos pusieran. Y ahora voy a contar algo que igual a algún granjero las cosas que voy a decir le pueden parecer como súper obvias. Pero la realidad es que lo más cerca que habíamos estado de una granja pues era la granja escuela, como comentamos en el episodio pasado. O sea, tan bajo era, por ejemplo, nuestro nivel de granjerismo, ¿no? Diríamos, de conocimiento, al principio, que nos costaba diferenciar, pues, el heno y la paja.
A ver, son súper parecidos, ¿eh?
Se parecen sospechosamente, como dice Eva, o sea, me refiero que no era algo nuestro, que era un hecho. Bueno, pues volviendo un poco a lo que ha estado explicando Eva, contaré que es que también había muchas teorías, por ejemplo, sobre a dónde iba y quién se deshacía de la caquita que sacábamos cada día de todos los animales, sobre todo de los caballos. O sea, nosotras íbamos con nuestra carretilla desde un lado al otro lado de la granja, desde los establos, y allí íbamos como formando lo que llamábamos la Pool Mountain, que era básicamente, no te rías de mi acento, una montaña de caca. Al principio cuando llegamos yo me acuerdo que era una montaña pues con forma de montaña, pero cuando nos íbamos a ir eso ya era un despropósito. O sea, al final de nuestra estancia era horrible. Se supone que existía y había gente que decía que había un señor que venía a recogerlo todo y se lo llevaba. Pero yo, no sé tú Eva, pero yo no lo vi.
Nunca lo vimos. La cosa es que la técnica correcta era arrastrar la carretilla hasta la cima de la montaña y tirar la caca por ahí, para mantener un poco una montaña estrechita y alta. Y claro, nosotras pues lo que hacíamos era ampliar la base de la montaña.
A ver, es que la teoría nos la sabíamos, pero la práctica era complicada. Y bueno, hablando justo de carretillas, dicho esas carretillas, o sea, la de quebraderos de cabeza que nos han dado. Y aquí sí que tengo que lanzar, bueno, tenemos que lanzar una encuesta o algo así. Y es que esto va a separar a las dos Españas, o sea, esto es como lo de la pizza con piña o sin piña. Lo explicaré. Teníamos dos carretillas, una de ellas era pequeña y ligera y la otra era grande y pesada. Pues aquí viene el dilema. ¿Qué preferirías tú que nos estás escuchando? ¿Hacer menos viajes con una carretilla grande y con mucho peso o hacer más viajes pues siendo más ligera? Yo era de la carretilla pequeña y de hacer más viajes.
Ahí menos mal que nos pusimos de acuerdo porque yo prefería la grande y hacer menos viajes. Porque yo, no sé, se me daba fatal subirme a la montaña de caca a tirar la carretilla y de hecho me caí. Y me rebocé en toda la mierda, así que yo prefería llevar la grande y hacer...
Hay un vídeo.
Yo prefería llevar la grande dos veces o tres, librarme de ella y ya está. Así que bueno, a ver qué preferiríais vosotros. Por favor, hacednos llegar vuestras respuestas. Y ya para terminar con los establos, os prometo que es lo último que os vamos a contar. Es cómo limpiábamos el establo de las cabras. Porque aquí, al principio era como nuestra parte favorita del día. O sea, se supone que como son cacas más pequeñas, no las puedes recoger tan fácilmente. Y la mujer nos dijo, bueno, pues recoged un poco lo máximo que podáis y echáis paja limpia por encima y ya está. Y eso pues a nosotras nos gustaba. De hecho, muchas veces ni siquiera recogíamos las cacas, solamente echábamos paja limpia por encima y ya estaba.
Lo tapábamos y ya está.
Era la técnica del encubrimiento. Hasta que llegó un día la granjera y dijo, uy, los establos de las cabras hace mucho tiempo que no se limpian en profundidad. Y ahí ya Gerald y yo pasamos una noche sin dormir, diciendo, nos va a pillar que no hemos limpiado el establo de las cabras en 2 semanas. Y efectivamente, ¿qué había pasado? Que de no limpiar la caca y de añadir paja nueva y las cabras seguir cagando y pisándolo y durmiendo encima, se había formado una especie de lasaña, en plan, en una capa de paja. No pongas esa cara de asco. Era una capa de paja, una capa de caca, una capa de paja y así. Y entonces nos obligó a prácticamente vaciar todo el establo de las cabras y empezar de cero.
Fue fatídico.
Fue ese un desastre.
O sea, claro, nos habíamos estado liberando demasiado tiempo. Y bueno, ¿me explicas ahora tú cómo empiezo a hablar de alimentación después de la lasaña que nos has contado?
Lo siento.
Bueno, pues hablando eso de alimentación... No, por favor, qué asco. Ahora sí que vamos a hablar de alimentación 100% real. Y es que, ¿alguien aquí, por ejemplo, sabe por qué los caballos comen el heno húmedo y las cabras no? Eva, ¿tú lo sabes?
Yo no lo sé.
Bueno, ¿lo sabías?
Yo no lo sabía. Tampoco lo sé ahora porque no me acuerdo.
Bueno, pues nosotras tuvimos que aprenderlo, aunque a Eva se lo ha olvidado. Básicamente, he tirado un poco de internet y he leído que al humedecer el heno se baja el nivel de azúcar, que eso por lo visto es algo muy bueno para los caballos que padecen laminitis, que es una enfermedad. Ahí lo llevas.
¡Qué interesante!
En cambio, pues las cabras se ve que están más sanas y ellas el heno ese les da igual, o sea, ellas se lo comían pues sin humedecer ni nada. Además de la comida, que básicamente era heno, por otro lado teníamos también una de las tareas más odiadas por todos, que eran los cambios de los cubos de agua. Que bueno, como lo sabréis, los animales beben agua y encima estábamos en verano. Entonces la granjera nos insistía todos los días en que había que cambiar pues, los 50 cubos de agua que tenía la granja y frotarlos para que estuvieran limpios y demás. Bueno, igual he forzado mucho, no eran 50, pero eran un montón y eran súper grandes. Rollo que el cubo de los caballos, por ejemplo, no podíamos transportarlo para llenar agua y volverlo, sino que teníamos que ir con nuestros cubitos pequeños y hacer igual, no sé, 400 viajes para llenar ese cubo.
Sí.
O sea, era fatal. Encima, pues hacía calor y estaban muy lejos, no estaban como dentro de la granja, sino que estaban en el campo. Fatal.
Mira, lo que sí que fue fatal fue... Yo no sé si contar esto porque me da... Yo me siento responsable. Igual me decís que no. Pero la mujer, la granjera, nos insistió en que todos los cubos había que frotarlos muy bien, sobre todo el de los conejos, los cuenquitos, porque al fondo del cuenco se forma como una capa de bacterias que, bueno, que los conejos son muy delicados y se pueden morir. Y entonces yo un día vi, el día que le tocaba a la otra voluntaria, que no frotaba los cubos de los conejos. Y yo pensé, ¿le digo algo o me lo callo? Y luego a las 2 semanas apareció un conejo muerto.
Hemos de decir que ya no estábamos en la granja, entonces técnicamente no fue nuestra culpa.
A ver, no fue nuestra culpa. Igual yo podría haberlo detenido, que igual murió de otra cosa el conejo, pero yo me siento fatal igualmente.
Bueno, no sé qué decir a eso. Yo también me siento fatal. Y bueno, hemos llegado al tercer punto del que vamos a hablar, que es la psicología animal, que es otra cosa sobre la que aprendimos mucho. Que a ver, no somos psicólogas, ¿no? Pero hemos leído mucho y sobre todo escuchado mucho. Y es que, bueno, la hija de la granjera, vamos a llamarla César Millán, porque Eva tiene miedo de que digamos su nombre real, pues se creía, básicamente, César Millán. Y bueno, era pues la líder de la manada y entendía bastante de animales, la verdad, sobre todo sobre caballos y sobre perros. Por poner un ejemplo, para que entendáis un poco el contexto, como buena líder... Ella cuando un perro se le acercaba pidiéndole cariño o amor, lo típico que un perrito te mueve la cola, ¿no?, para que la acaricies, pues ella no lo hacía, no le daba amor. Y lo peor de todo es que no nos dejaba darle amor a nosotras tampoco. O sea, tanto es así que teníamos que escondernos para acariciar a los perros. Ese era el nivel.
Es verdad. Pero bueno, aprendimos mucho. O sea, fue muy interesante, porque hasta la vimos en acción, entrenando a sus perros para que no les diese miedo subirse a las tablas de paddle surf, y luego los perros también surfeaban con nosotras. Era muy guay. Y yo, por ejemplo, aprendí mucho de los caballos, que de hecho, mira, yo eso me lo llevo como satisfacción personal, que Abby... ¡Uy!
¡Eva!
¡He dicho su nombre! ¡Ay! Nos van a denunciar. Bueno, que Abby me dijo que yo tenía como muy buena mano para los caballos. Así que mira, a mí me puso contenta y me compensó todo el esfuerzo de la granja. Y nos enseñó cosas muy interesantes, ¿no? Pues rollo que si los caballos echan las orejas hacia atrás es que te ven como una amenaza, si bajan la cabeza es que quieren que les des cariño. Y sobre todo nos enseñó a manejar a Cherry, que a mí Cherry me gustaba en el fondo, pero creo que Gerald...
Bendita
odio
Cherry.
Total.
No, es que, o sea, yo con ella no tenía ningún problema. Era ella conmigo, que me odiaba. No sé por qué.
Claro. Cherry era el pony y era un pony adolescente que tendría que haber ido a hermano mayor, al hermano mayor de los ponis. O sea, es que era súper malvada. Porque, por ejemplo...
A mí me mordió una pierna.
A ti te mordió una pierna. De hecho, cuando teníamos, por ejemplo, que llevarla del establo al campo, al principio te engañaba, ¿no? Como que sí que caminaba y de repente se paraba, se tiraba al suelo, empezaba a rodar, te pisaba, te mordía. O lo que más le gustaba era adelantarte por la derecha... Y echar a correr y arrastrarte a ti detrás, ¿no? Entonces Abby, el primer día que llegamos, nos dijo... Tenéis que estableceros como el líder de Cherry o si no, os va a torear. Y yo lo conseguí. ¿Qué consejos nos dio? Así que me acuerdo, por ejemplo... Que tenías que ir con actitud positiva, ¿no? Y confiar en ti, en que ibas a ser capaz de trasladar a Cherry... Porque si te olía el miedo, se te iba a revelar. También consejos para cómo llevarla, para que no te adelantara... Saber detectar en el momento en el que se iba a tirar al suelo para cortar esa rebelión. Y era muy divertido ver a Cherry en acción cuando... Bueno, pues eso, cuando, con otros voluntarios, cuando se rebelaba y era imposible moverla.
Es que era mala gente en el fondo. O sea, la queríamos, ¿no? Pero era mala gente. Y bueno, también estaban las cabras, que parecía que no, pero al final acabaron siendo las más inteligentes del lugar, yo creo. Las cabras... Pasaban el día fuera, sueltas, y por la noche sí que las llamábamos para darles de cenar y que durmieran dentro de sus establos. La cosa es que había como tres establos chiquititos, diferentes, pues para todas, que yo creo que teníamos unas 12 cabras. Por favor, Eva, confírmame, ¿12?
11.
11 cabras, se ve que una se murió. Bueno, la cosa es que cada una sabía dónde dormía y cuando les abríamos la verja para que entraran, cada una se iba a su casa, o sea, era como muy fantasía verlo. ver cómo corrían y se cruzaban entre ellas.
Era una maravilla.
Para buscar su casita. En fin. Todo esto me ha recordado, Eva, el día en el que estuvimos a punto de quedarnos con una cabra menos. Que igual de ahí has sacado el 11. No, hombre, no. Pero es que para llevar a la Pooh Mountain, pues la carretilla de la que hemos hablado antes, teníamos que abrir la verja, pasar con la carretilla y volverla a cerrar antes de que ninguna cabra se colase dentro. Porque, como he dicho, las cabras estaban pues sueltas en el campo. Pero es que eran unas cachondas y cuando hacía calor pues les apetecía volver y hacían todo por colarse y volver a su casa. Así que no recuerdo bien quién fue, pero estábamos nosotras dos con la voluntaria canadiense y alguna se dejó abierta la verja y todas las cabras empezaron a saltar y a colarse dentro.
Se nos escaparon las cabras.
Sí, se escaparon para adentro, que es lo peor, o sea... Bueno, pues nosotras nos asustamos, obviamente, porque además sabíamos que si la granjera se enteraba nos iba a caer bronquita. Así que decidimos intentar perseguir a todas las cabras para que volvieran a salir al campo. Pues en una de estas persecuciones a las cabras, una, llamada Poppy, nunca la olvidaré, intentó colarse justo cuando la chica canadiense estaba cerrando la verja, para que no entraran las demás. Y bueno, el resto de la historia supongo que cada uno se la imaginará. O sea, podemos decir que la cabeza de la cabra quedó dentro de la granja y el cuerpecito... Y el cuerpecito y las patitas fuera. Menos mal que todo quedó en un susto y la granjera nunca se enteró, así que todo bien.
O sea, es que en una mañana fue que dejamos escapar a las cabras, que, a ver, escaparon para adentro, pero podrían haberse colado en las casas, o sea, haberla liado muy parda, y casi matamos a una cabra. O sea, fue un 2x1.
Justo.
Yo, las cabras, creo que era... No sé si eran mis animales favoritos, pero desde luego mi momento favorito... Era en uno de los descansos, entre siestas, irme a la parte de atrás de la casa, donde se ponían las cabras ahí como en unas tablas y tal, y sentarme con ellas a observarlas. O sea, era súper interesante cómo interactuaban entre ellas y cómo interactuaban conmigo, porque al principio se alejaban y luego siempre se acercaban y hacían como una fila para pedirme mimos. Y me encantaban las cabras.
Eva, podríamos decir que era la mujer que susurraba a las cabras.
¿Cuál era tu momento favorito?
Uy, pues ahí sí que me has pillado, ¿eh? O sea, yo creo que no sabría... No sé si tengo un momento favorito, pero quizás... A ver, yo soy amante de los caballos, me encantan. Y es verdad que al principio me dan un poquito de miedo, pero el momento de sacarles de su establo y cepillarles y peinarles, a mí me encantaba.
Era muy guay. Menos a Cherry.
No, a Cherry nunca.
Siempre me tocaba a mí.
Yo era más fan del caballo bueno, que se llamaba Fred.
Claro. Nada, en general, la verdad es que yo creo que eso fue lo más bonito de toda la experiencia, ¿no? El contacto con los animales, tener tiempo libre para relacionarte con ellos, para aprender de su comportamiento y también para verles interactuar entre ellos, ¿no? Que era muy divertido. Y bueno, eso compensaba todos los esfuerzos terribles que suponía limpiar establos y preparar la comida y tal. En general, la verdad es que no sé cómo calificarías, Gerald, nuestro desempeño como granjeras, porque yo lo pienso... Y digo, tardábamos el triple en limpiar los establos, no limpiábamos las cacas de las cabras, las de Cherry del campo también, contaste en el episodio 1 que pasábamos esa tarea. Éramos un poco desastre.
A ver, para el carro. O sea, nos estás vendiendo muy mal. Yo personalmente creo que todo lo hicimos bien. O sea, al menos lo intentamos y lo importante es que no dijimos que no a nada. Así pensándolo, en lo único que podría darte la razón sería de una... Cosa que pasó de un episodio de nuestro voluntariado en la granja del que me avergüenzo, y sé que tú también, Eva, y es el vivido con los gatos de la casa.
Ay.
En nuestra defensa diré que ni tú ni yo hemos convivido en nuestra vida con un gato. Pues muy bien, os voy a contar. Nosotros teníamos dos gatos, había dos gatos en la granja. Uno se llamaba Tax y era el favorito de Eva, y el otro se llamaba Mustache y era mi favorito porque era gordito y muy adorable. Pues bien, desde el primer día, la señora granjera nos dijo que había que darles de comer por la mañana. Es más, nos explicó cómo hacerlo y ya. Pues bien, faltando muy poco para irnos, yo creo que unos días, una noche, que íbamos a salir de fiesta, ¿no? Pero íbamos a bajar al pueblo, se le ocurrió a la señora preguntarnos si habíamos dado de cenar a los gatos. O sea, os podéis imaginar nuestra cara. Le mentimos, obviamente, y ahí fue cuando nos enteramos que los gatos comen dos veces. O sea, los pobres habían estado sobreviviendo con una comida al día. O sea, peor que en Supervivientes esto.
Por eso uno de los gatos se iba a cazar ratones toda la mañana. Claro,
es verdad.
O sea, cuando la mujer se acercó a las 8 de la tarde y nos dijo, ¿habéis dado ya de comer a los gatos? Yo estuve a punto de decir, sí, esta mañana. Y de repente, menos mal que procesé y dije, un momento, igual se está refiriendo a la cena. Nunca les hemos dado de cenar.
Es que yo creo que en el horario no estaba.
Nos van a denunciar. O sea, aquí toda la gente por maltrato animal.
Yo seguiré defendiéndonos.
A ver, tenían pienso siempre, pero no les dábamos las latitas de atún y de cosas así un poco más de caprichito.
O sea, sí, es eso. Comida tenían, pero bueno. Y es que también, si me pongo a recordar, igual hicimos un par de cosillas también mal. Pero bueno, las hacíamos mal con la mejor de nuestras intenciones. Como la vez que pusimos la lavadora. Que hay que explicar que la señora granjera no nos dejaba tocar esa lavadora. O sea, la lavadora que estaba en su casa, porque decía que era muy antigua y que había un voluntario, que nadie le conoce, ¿no?, que la había roto. Entonces, pues claro, cada vez que poníamos una lavadora teníamos que avisarla. Pues ese día, creo que fue la primera vez que pusimos la lavadora, nosotras tan contentas, lavamos, estuvimos tendiendo y demás, y al día siguiente la señora nos echó la bronca porque se ve que su hija, después de nosotras, había puesto la lavadora y había puesto su ropa interior ahí y se la había llenado de toda la paja y suciedad de nuestros calcetinitos que nosotras las habíamos metido pues tal y como nos los habíamos quitado.
Claro.
O sea, muy mal.
Los calcetines llenos de paja y luego toda la ropa de...
Vamos, nos dijo que eran las bragas de la hija.
Sí.
Nos especificó qué tipo de ropa se la había llenado de paja.
¿Ves? Si es que hicimos muchas cosas mal.
Pero eso son tonterías, gajes del oficio de granjero.
No, en general estuvimos bien y fue una experiencia muy guay y muy recomendable.
Totalmente. O sea, ya te he dicho, yo lo repetiría con los ojos cerrados.
Yo también. Bueno, pues hasta aquí nuestra experiencia en la granja. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y os hayáis reído un poco con nuestras tonterías. Y nada, si por casualidad te has quedado con ganas de más, nos vemos...
O escuchamos...
Muy bien. En el próximo episodio, donde te contaremos la vez que dormimos dentro de una reserva natural para ver elefantes salvajes en Tailandia. Interesante, ¿no?
Mucho. Yo ya estoy deseándolo.
El próximo miércoles, ¿verdad? Todos los miércoles. Justo. Nos vemos.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.